Haz un paréntesis en tu tiempo para que te detengas a considerar las maravillas de Dios, con comentarios, testimonios, la palabra de Dios que transforma los corazones y la mejor música del universo, la música de Dios. Todo esto y mucho más en
Síntesis.
El rey David escribió el Salmo 18 y voy a referirme a los versículos 30 y 32. Parafraseo. Jehová, mi Dios, es el que me da fuerza. Amén. Y hace perfecto mi camino. Salmo 18, lo escribió el rey David, parafraseé. Vamos a hablar hoy acerca de un tema que se llama el desarrollo personal. Algunos lo llaman la superación personal. Y tiene que ver con el hecho de que las personas en la sociedad mundial, donde quiera que se encuentren, son a veces motivados, movidos por este tema, el tema de la superación personal. Bien que la persona quiera progresar en el conocimiento, progresar en su profesionalización, mejorar sus relaciones interpersonales. Esto parece más bien un tema como más secular que eclesiástico. Sin embargo, tendríamos que primero escudriñar bien y sacar alguna conclusión en tal sentido. ¿Qué viene siendo la superación personal? Bueno, a veces es un poco complicado decirlo, pero trataré. Es una transformación que se produce o que la persona procura que se produzca para que se desarrolle en ella un nuevo pensamiento y por lo tanto una nueva conducta, un nuevo comportamiento. Esto parece, como les dije, un tema secular, mas no estrictamente es así. Porque cuando nosotros vamos a las Escrituras, nosotros vemos que el tema del desarrollo personal está en la Biblia. Porque trata con los mismos puntos, básicamente, que tratan los que exponen este tema a nivel secular. Por ejemplo, veamos a Pablo diciendo en Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, que es necesario que los cristianos, los creyentes, cambiemos de mente, cambiemos el pensamiento, que renovemos nuestro entendimiento, dice Pablo. Y además aconseja que el creyente no se amolde a los deseos de este mundo, a la corriente del mundo, sino que es necesario renovar nuestro entendimiento. La superación personal es una transformación que la persona se pasa por ella, mediante el cual hay una búsqueda de un nuevo pensamiento y a su vez desarrollar en nosotros un nuevo comportamiento. Porque antes de hacernos cristianos, ciertamente, ¿qué sucedía? Hacíamos lo que nos parecía bien. Estábamos equivocados, pero según nosotros íbamos bien, cuando en realidad íbamos mal. Entonces, Pablo dice que hay que cambiar nuestra forma de pensar. También la Biblia habla acerca de un punto que tiene que ver con el lenguaje, con el hablar. Nosotros, los seres humanos, creamos sin darnos cuenta patrones de conducta que son muy nocivos, dañinos, pero a nosotros nos parece bien. Sobre todo, hablando estoy de cuando Cristo no está reinando en nuestro corazón. Entonces, pero nos parece bien y es un patrón de conducta. Si hay que alzar la voz, a mí nadie me va a pisotear, nadie me va a hablar a mí, me va a gritar y yo me voy a quedar callado o callada. Y así sucesivamente, porque es un patrón de conducta que se repite. Es nocivo, es negativo, pero no ha habido interés por hacer una corrección y cambiar esa forma inapropiada de nosotros a veces comportarnos. Esto involucra también a veces, por increíble que parezca, a personas que profesan la fe. Todavía hay como un residuo de esos patrones de conducta que nosotros teníamos anteriormente, pero que hemos sido muy resilientes, muy reacios a querer cambiarlos, a querer introducir cambios. Por lo tanto, todavía seguimos siendo un poco altaneros, un poco sensibles y nos molestamos. En fin, esto pues, solo por citar apenas una parte de lo que puede ser el iceberg de este asunto. Así que entonces Pablo habla de que es necesario hacer un clic y volver a dar on para cambiar nuestra manera de pensar, de tal manera que podamos ir desechando de una buena vez aquellas cosas que nosotros en nuestro fuero interno reconocemos que en realidad son dañinas, pero que lo vamos dejando así y no hacemos nada por tratar de superarnos, por tratar de desarrollarnos, esta vez no tan solo como persona, sino tan solo como, más que todo, como un hijo de Dios o como una hija de Dios, para conducirnos de una mejor manera. Entonces Pablo también habla de un punto muy importante que contribuye con el desarrollo personal, que es lo que tiene que ver con el hablar. Con la lengua se puede hacer bien al pronunciar palabras que son de edificación, pero con la lengua también se puede mentir, con la lengua se puede ofender. Y entonces Pablo dice, ninguna palabra corrompida, esto es Efesios capítulo 4, ninguna palabra corrompida salga por vuestros labios, sino la necesaria para la edificación de los que están escuchando, de los oyentes. Entonces, bueno, quizás habrá quien no ha pulido esa área de su vida y todavía se le chispotea, por decirlo de una manera coloquial también, se le chispotea las malas palabras. Y se ha vuelto a veces un poquito costumbre, pero Dios dice, ninguna palabra corrompida salga por vuestra boca, sino la palabra necesaria, con gracia. Es decir, que somos llamados a bendecir las vidas con nuestras palabras, no a traer gracia y no desgracia. Entonces también Pablo afirma que es necesario que cada uno de nosotros hable verdad. Otro punto también, en el mundo se miente a diestra y a siniestra. La mentira es tanto así la manipulación con las palabras torcidas, que hay quienes dicen que una mentira repetida mil veces se vuelve una verdad. Ellos creen eso y en alguna manera quizás tengan un punto de razón. Porque para las personas que oyen una mentira y disciernen ciertamente que eso no es una verdad, sino que es una aseveración falaz, es una mentira, pero la sigue oyendo y no la cuestiona, entonces se le hace en cierto modo como si fuera una verdad. Esto se vuelve sumamente crucial cuando se trata de la iglesia con respecto a las falsas doctrinas. Se repite y se reitera una vez y 100 veces y 1000 veces por aquí y por allá. Y la persona, el creyente, no discierne que lo que está escuchando es una distorsión teológica y que hay que ponerle un punto, hay que ponerle un freno y no oírla, mucho menos creerla, porque la mentira no agrada a Dios. Dios dice: no digan mentiras entre ustedes, no se mientan. Esto es, se los dije en Efesios 4. No mientan los unos a los otros. Hable verdad cada uno con su prójimo. Entonces, la palabra, en otras ocasiones se los he compartido, la lengua, con ella podemos hacer bien, pero la persona puede hacer mucho mal. Con la lengua la persona puede exaltar a Dios, bendecir el santo nombre del Señor, bendecir la vida de las personas. Pero hay quienes con su lengua son como un fuego abrasador que destruye todo a su paso. Y entonces hay que estar muy consciente, porque con la lengua se puede calumniar, por ejemplo. Con la lengua se puede difamar. Entonces, y eso es dañino. Y es un patrón de conducta que se repite no solo en nuestra sociedad, en Venezuela, sino que se repite en el mundo entero. Ofender, vilipendiar, difamar, sin que se le estremezca ni un solo pelo de la piel. Porque para ellos eso es completa y absolutamente normal. Pero en realidad, cuando abrimos los ojos, nos damos cuenta de que es un patrón de conducta diabólico. Por eso dice la Biblia que debemos cuidar nuestra lengua, porque eso es lo que Dios nos manda. ¿Cuántos dan gloria a Dios? También dice, para el desarrollo personal, en las páginas de la Biblia, dice que nosotros debemos hacer lo siguiente. Jesús, Evangelio de Juan, capítulo 13, dijo lo siguiente: un mandamiento nuevo les doy. Ámense los unos a los otros. Esto viene siendo una materia que a mí me gusta llamar la filantropía. Porque cuando el Nuevo Testamento fue escrito, esta palabra se derivó del antiguo griego. Las palabras en el griego tenían un punto muy exacto para decir las cosas y ellos utilizaron la palabra filantropía. Hoy en día, para nosotros esa palabra lo que significa es algo no nada descartable, no hay nada para descartar aquí, sino que Jesús dijo: ámense los unos a los otros. Filantropía es el amor al género humano. Porque esto no está presente, es la razón por la que los seres humanos se destruyen los unos a los otros, con las guerras, con los odios y con tantas cosas que son dañinas, que son patrones de conducta nocivos, dañinos, asociales, que la gente ha asumido fuertemente como suyas, están arraigadas en su mente y en su corazón, y aparentemente no hay forma ni manera de que eso cambie. Por eso, cuando nosotros vemos este tema que es tratado a través de las redes sociales y que lo denominan el desarrollo personal, la superación personal, nosotros, bajo ese punto de vista, no está así en la Biblia, con ese rótulo, pero sí aparece puntos muy exactos que les he mencionado para darnos a entender que como creyentes nosotros tenemos que involucrarnos en un proceso de transformación para no venir a ser cristianos que las cosas que antes creíamos que estaban y que estaban equivocadas, hoy las sigamos haciendo, deleitándonos y con nuestra boca dando gloria a Dios, pero todavía permitimos que un patrón de conducta dañino, nocivo, todavía siga operativo en nuestra vida. Por lo que se hace necesario superarnos cada día más como personas, especialmente en el sentido de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos lo creen? Y si somos, y si de hecho entonces somos hijos de Dios, es imperativo que se genere un nuevo patrón de conducta que esté acorde con la voluntad de Dios y con su palabra, que podamos superarnos en nuestra capacidad de ser sinceros, en nuestra capacidad de hablar una palabra que realmente bendiga y edifique, ponerle un stop cuando veamos que hay cosas que realmente no convienen, y como por ejemplo la difamación mencionada ya anteriormente, o la calumnia, son pecados muy feos. Todo pecado es feo, pero bueno, para destacar en este momento este aspecto. Entonces, ciertamente, nosotros les diré algo. Para poder enfrentar, nosotros tenemos delante de sí una nueva vida, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa es? Nos dice que, fíjense que no dice que la persona se queda siendo la misma, sino que de modo que si alguno está en Cristo, se convierte por el poder divino en una nueva persona. Esa persona está conformada a la imagen de quien lo creó. Entonces, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquella antigua manera que teníamos de pensar, una manera arcaica y que no se corresponde con lo que realmente ahora Dios nos ha dado una posición. Para poder enfrentar un futuro nuevo en Cristo Jesús, es necesario que siempre entendamos, tengamos presente nuestro pasado. Eso nos beneficia. Y de hecho, Pablo dice en Efesios capítulo 2 algo que es muy importante. Él dice, ustedes, hablando de nuestro pasado, este es el pasado de todo cristiano. Pablo dice, ¿cómo era ese pasado? Dice, ustedes estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. Ustedes seguían anteriormente la corriente de este mundo, según el príncipe de la potestad del aire. Imagínense ustedes, nada más y nada menos, quién era el que nos llevaba como arriero, quién era el que nos iba dirigiendo, el príncipe de la potestad del aire. Entonces dice, ese era nuestro pasado, y estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. Pero entonces, Pablo no solo señala ese pasado que no tiene nada que ver con algo que sea bueno, eres un pasado terrible. Pero nosotros no nos inmutábamos, no nos dábamos cuenta de dónde estábamos viviendo. La vida que llevábamos era horrible. Entonces Pablo da una buena noticia y dice, pero él, el que está arriba y en nuestros corazones, él os dio vida. Les perdonó sus pecados y los hizo sentar, esto me gusta también, y los hizo sentar en las regiones celestiales con Cristo Jesús. Por eso Pablo en sus oraciones decía más o menos así, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Porque Pablo sabía que su pasado ya había quedado sepultado porque él había sido muerto y había sido resucitado con Cristo, porque Pablo conoció y dijo, ya no vivo yo, ahora quien vive es Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Entonces es importante que nosotros entendamos que aunque este es un tema que tiene apariencia de que se enseña por boca de muchos influencers en las páginas de las redes, sin embargo es necesario entender que no está de un todo equivocado, aunque hay una gran equivocación en el mundo con respecto a cuando enfocan el tema de la superación personal. ¿Por qué? Porque han cometido un grave error. El grave error es, el primero, reconozcamos lo que tienen razón. Hay que cambiar, definitivamente, y Dios mismo dice que tenemos que cambiar, que somos una nueva criatura. Pero también hay un punto en el cual están fallando. Han dejado a Dios por fuera. Entonces, sin Dios no se puede hacer nada. Con Dios todo lo puedo. Por eso dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De tal manera que sí es sumamente necesario que nosotros estemos, analicemos y apreciemos que ciertamente es justo, es bueno que cambiemos. Porque no nos olvidemos que venimos con, lo voy a reiterar, con patrones, ciertos patrones de conducta que traíamos. Y algunos que otros de esos patrones dañinos aún pueden estar en una persona, quién sabe por cuánto tiempo, reaccionando siempre y repitiendo los errores del pasado, de lo cual por eso les dije que Pablo dijo que el pasado de nosotros era que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que nuestro presente es un presente con Cristo, en donde ahora somos una nueva persona, una nueva criatura, y que tenemos el poder de Dios para no incurrir y repetir insaciablemente patrones de conducta que son dañinos y que no se corresponden con nuestra nueva ciudadanía, que es la de ciudadanos del reino de los cielos. Ahora bien, concluyo. Para concluir, es necesario que nosotros sepamos que, y lo afirmemos muy bien en nuestra mente y en nuestro corazón, que necesitamos cambiar todo aquello que realmente haya que cambiar, sin abstenernos de nada. Sobre todo cuando entendemos, esto no me conviene, este tipo de actitud no me beneficia. Entonces, cambiar esas actitudes, porque así nos vamos desarrollando como personas. Fíjense, cuando Jesús dijo, un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros, esto siempre produce hilaridad. Y hay razón para ello, porque parece un juego, mas no es un juego. Es la perfecta y pura realidad. Yo necesito que nos amemos, que yo ame a mis hermanos y necesito que mis hermanos me amen a mí. Entonces, ¿por qué? Porque cuando el mundo ve ese amor con el que los hijos de Cristo, los hijos de Dios, nos amamos, dicen verdaderamente, estas personas son hijas e hijos de Dios. Entonces, concluyo diciendo lo siguiente. Ciertamente es necesario cambiar y aún como cristianos podemos superarlo. Y les voy a dar una excelente noticia. Quizás la vida se nos vaya gastando en querer cambiar patrones de conducta que sabemos que tenemos que cambiar, pero ¡uf! ¿Cómo se nos vuelve cuesta arriba cambiar eso? Y parece que nunca lo vamos a lograr. Pablo dijo una buena noticia. El Dios de paz les santifique por completo y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para el día de la venida de Jesucristo. Y dijo, y les añado aún más, y dijo, fiel es el que nos llamó, él lo hará. O sea, que aquí no hay pele. Sabemos que hay que cambiar, queremos cambiar y vamos a cambiar. Que el Señor les bendiga. Denle un aplauso al que vive.